con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. La actualidad nos lleva a la Unión Europea, donde el presidente electo, José Manuel Durão Barroso, anunció su nuevo equipo de trabajo en el cual incluyó al ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Franco Frattini, quien sustituye al conflictivo Rocco Buttiglione. En Europa hay 3 millones de desplazados internos a consecuencia de los conflictos armados en su territorio, según señala un informe divulgado por la ONG Consejo Noruego para los Refugiados. En las claves para el análisis, seguiremos dándole vueltas a la elección de George Bush como presidente de Estados Unidos. En esta ocasión analizaremos las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y lo haremos junto a Mabel González, analista del Centro de Investigación para la Paz. India es el país con mayor número de menores trabajadores, cerca de 60 millones de niños explotados en un país en el que 400 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Y en Ecuador, 51 diputados de 4 partidos de oposición pidieron al Parlamento que inicie un juicio político contra el presidente Lucio Gutiérrez, a quien acusan de malversación de fondos públicos.
Con voz.
El presidente electo de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, anunció que terminó de conformar su equipo de trabajo, en el cual incluyó al ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Franco Frattini, quien sustituye al polémico Rocco Buttiglione como candidato para ocupar la cartera de Justicia, Libertad y Seguridad.
Hice los cambios necesarios y suficientes que prometí. Esto es lo que he hecho para construir un nuevo equipo que pueda tener mayor apoyo del Parlamento Europeo.
El polémico italiano Rocco Buttiglione se retiró para resolver una serie de disputas con el Parlamento Europeo después de que algunos europarlamentarios rechazaran sus opiniones sobre los homosexuales y el papel de la mujer. Sin embargo, el día de la nueva propuesta de Barroso, Buttiglione también aparecía en los medios.
Yo sí quería ser comisario europeo y creo que sufrí una injusta discriminación, pero hay cosas más importantes que un sitio en la Comisión Europea, y una de ellas es la integridad y la conciencia.
El presidente electo José Manuel Durão Barroso se encuentra en Bruselas con líderes de la Unión Europea para una reunión de 2 días sobre reformas económicas, una cumbre marcada también por los resultados electorales en Estados Unidos y la situación del líder palestino Yasser Arafat.
Durão Barroso anunció en una rueda de prensa en Bruselas que el comisario italiano designado será Franco Frattini, hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores, que se encargará de la cartera de Justicia, Libertad y Seguridad, y tendrá el rango de vicepresidente de la Comisión, en lugar del polémico Rocco Buttiglione, vetado por el Parlamento Europeo.
Por el contrario, mantendrá a la holandesa Nelly Kroes, otro de los nombramientos que más protestas provocaron entre los parlamentarios, como comisaria designada de competencia.
El húngaro László Kovács, que fue nombrado en el primer equipo de Barroso para ocuparse de energía, pasa en el nuevo equipo a la cartera de Fiscalidad y Aduanas, para la que anteriormente se propuso a la retirada candidata letona Ingrida Udre.
El sustituto de Ingrida Udre será, como anunció el gobierno letón, Andreas Pielvas, quien se encargará de la cartera de Energía.
El primer ministro holandés, Jan-Peter Balkenende, actual presidente de la Unión Europea, recibió con beneplácito la selección de Barroso. Esperamos que el señor Barroso pueda empezar a trabajar pronto con su nuevo equipo, dijo el funcionario en conferencia de prensa.
Recordemos que Barroso se vio forzado a retirar su propuesta inicial la semana pasada después de que varios europarlamentarios amenazaran con vetar la comisión completa si Buttiglione permanecía en ella.
Después de las audiencias para los nuevos candidatos, se espera que Barroso ponga el nuevo equipo a votación durante la sesión parlamentaria del 15 de noviembre.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. con voz.
Entérate.
En Europa hay 3 millones de desplazados internos a consecuencia de los conflictos armados en su territorio, según señala un informe divulgado por la ONG Consejo Noruego para los Refugiados. El informe destaca que esas personas viven como ciudadanos de segunda, al margen de la sociedad. Por otra parte, denuncia que encuentran graves dificultades para acceder a una vivienda digna, educación, empleo y atención médica.
Con voz.
Con voz.
La organización con sede en Ginebra destaca que Turquía tiene el mayor número de población desplazada en Europa, en su mayoría kurdos, que huyeron del conflicto en el sureste del país.
Las cifras tampoco son alentadoras en Azerbaiyán, que cuenta con 575.000 desplazados internos. Rusia con 360.000, Bosnia-Herzegovina 320.000, Georgia 260.000, Serbia y Montenegro 250.000 y Chipre 210.000.
El secretario general del Consejo Noruego, Raymond Johansen, ha advertido en un comunicado que los gobiernos deben garantizar que los desplazados puedan regresar a sus casas con seguridad y dignidad.
Johansen ha añadido que cuando el retorno no sea posible o no sea deseado por los afectados, los estados deben garantizar que los desplazados puedan instalarse libremente e integrarse en otras partes del país sin ser sujetos a discriminación o cualquier otra restricción de sus derechos.
El informe recuerda que hay 25 millones de personas desplazadas en el mundo, un número más elevado que el de refugiados.
Señor presidente, ¿qué opina de las reacciones de la oposición a su desmentido de las declaraciones respondiendo los rumores existentes?
Pues que son reacciones reaccionarias.
Eran las palabras del señor presidente. Vamos ahora a conocer la versión de los líderes de la oposición. Tenemos al señor Turtel en directo. ¿Qué opina, señor Turtel, de las respuestas del presidente a las reacciones ante el desmentido de las declaraciones sobre los rumores existentes?
Pues que es una respuesta absolutamente vaga.
Muchas gracias. Vamos a intentar ahora saber si el presidente se considera efectivamente un vago. Atención, unidad móvil desde la Moncloa. Tenemos ahora al portavoz de...
A esto se le llama crónica política. El uno declara, el otro le contesta para que luego le desmientan y así poder salir al paso de los malentendidos e interpretaciones tendenciosas y bla, bla, bla.
Y mientras, ¿dónde se pueden oír otras voces?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Claves para el análisis. La victoria electoral de los republicanos en Estados Unidos fue recibida con una mezcla de entusiasmo y escepticismo entre los Estados miembros europeos. Sin embargo, se espera que ambas partes adapten sus posiciones para restablecer las revueltas relaciones transatlánticas. Inmediatamente después de que quedara claro que George Bush había ganado las elecciones, el primer ministro holandés, Jan-Peter Balkenende, envió, en su condición de presidente de la Unión Europea, una carta a la Casa Blanca, en la que expresaba el deseo de una continuación de la fructífera cooperación. Palabras del mismo tenor fueron pronunciadas por el canciller federal alemán, Gerhard Schröder, quien felicitó telefónicamente al jefe de la Casa Blanca. Sin embargo, lo menos que se puede decir es que haya sido fructífera la cooperación entre Estados Unidos y Alemania en los últimos 2 años. Desde los atentados del 11 de septiembre del año 2001, Europa se vio obligada a tomar una posición en la lucha contra el terrorismo internacional. Al respecto, la Unión Europea se mostró en primera instancia absolutamente solidaria con las ambiciones estadounidenses. Sin embargo, cuando Bush empezó a desplegar sus planes para forzar no solo un cambio de régimen en Afganistán, sino también mostró claramente la aspiración de derrocar a Saddam Hussein de Irak sin la aprobación de la ONU, algunos Estados miembros europeos como Alemania y Francia a la cabeza se opusieron al unilateralismo norteamericano. En todo caso, no solo se puso penosamente al descubierto las contradicciones internas europeas, sino también la administración Bush demostró que en muchos ámbitos la colaboración transatlántica era muy difícil. En los próximos meses se verá si el mandatario aprovecha esta reelección para inclinarse a favor de sostener un diálogo con Europa en vez de un monólogo. Precisamente de las futuras relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos tras la reelección de Bush nos habla hoy Mabel González. Ella es analista del Centro de Investigación para la Paz.
Pues precisamente de la Unión Europea y de las posibilidades o de las dificultades que se abren ahora a partir de esta nueva segunda administración Bush, es de lo que yo quería, bueno, hacer algunos comentarios ahora. También las posibilidades para la relación con España. Es importante los resultados de las elecciones para la Unión Europea porque, ateniéndolos a los hechos, durante la anterior administración Bush se hicieron grandes y graves intentos para dividir a la Unión Europea, que contemplaban como único potencial rival a medio plazo que pudiera amenazar ese proyecto hegemónico de esta anterior administración. Tuvieron relativo éxito a la hora de dividirla con respecto a la invasión de Irak, como todos recordamos. Pero, sin embargo, con las perspectivas de esta nueva administración, yo diría que si podríamos resumirlo en una frase. El panorama no es bueno, pero tampoco es catastrófico. No creo que debamos pensar a corto plazo en rupturas graves entre la Unión Europea y Estados Unidos. Me gustaría, en este sentido, hacer una valoración de que las relaciones, las llamadas relaciones transatlánticas, digamos la perspectiva de aliados entre Estados Unidos y la Unión Europea, es importante, lo ha sido históricamente, lo ha sido para la Unión Europea, pero también para Estados Unidos, y sin embargo no ha estado exenta de conflictos durante muchos momentos históricos. Han tenido perspectivas distintas en distintas ocasiones e intereses distintos en cuestiones geopolíticas, en cuestiones económicas, han tenido disputas comerciales. Es decir, no ha sido nunca, aunque se nos venda con un perfil romántico, una relación totalmente exenta de enfrentamientos o de dificultades. En este sentido, hay una continuidad. Hay, por el otro lado, también es importante recordarlo, intereses comunes importantes. Y esos intereses no se van a poner en riesgo, pienso, con esta nueva administración. Entre otras cuestiones, aparte de cuestiones de seguridad o de defensa, la Unión Europea y Estados Unidos son entre sí los primeros socios comerciales. Es decir, para cada uno de ellos, el otro es el principal socio comercial. Este comercio entre ellos no ha dejado de crecer en ninguno de estos momentos y a pesar de esos distintos conflictos. Es decir, creo que la Unión Europea debe tener autonomía y tiene la capacidad de sostener puntos de vista propios frente a Estados Unidos con total independencia. Esas diferencias, además, que surgen son lógicas. Estados Unidos y Europa son socios, pero a la vez son competidores. Son competidores en la escena global, por ejemplo, en el plano comercial. Es decir, debe ser una relación equilibrada. Con respecto a las perspectivas, durante esta última administración y probablemente durante la siguiente, estas distintas perspectivas con respecto al fenómeno del terrorismo internacional, con respecto a las cuestiones de la seguridad, la Unión Europea se ha desmarcado de esas posturas de la administración Bush, de la llamada guerra global antiterrorista, militarización de la política exterior y combatir al terrorismo mediante invasiones o mediante ataques militares y medios militares. Pero lo ha hecho porque la Unión Europea conoce bien el terrorismo. En Europa el terrorismo se ha sufrido durante las últimas décadas en Irlanda del Norte, en Alemania, en Italia, en España, en otros lugares. Creo que conoce, tiene un diálogo más avanzado con el mundo árabe y musulmán y por tanto también conoce mejor el fenómeno del terrorismo de raíz islámica. Es más vulnerable a él, además, por su cercanía geográfica, por la presencia de grandes minorías árabes y musulmanas. Es decir, Europa es objetivo de ese terrorismo y a la vez, como se ha demostrado con numerosas detenciones, es la base de operaciones de parte de esos grupos terroristas. Por tanto, lo conoce mejor y sabe mejor cómo combatirlo. Sabe que debería saber, en todo caso, y debemos recordárselo, que el terrorismo hay que combatirlo con medidas policiales, que hay que combatirlo con coordinación de servicios de sistemas judiciales, de servicios de inteligencia, etcétera. Y que el terrorismo hay que combatirlo además dentro del marco de la ley y del Estado de Derecho. Porque para derrotar al terrorismo es necesario, digamos, una cuestión fundamental es eliminar el caldo de cultivo del terrorismo. Y para eso la legitimidad debe estar de nuestro lado. Si perdemos la legitimidad, perdemos nuestras posibilidades de derrotarlo y creamos nuevas condiciones para que surjan nuevos fenómenos terroristas. En este sentido, muchas de las políticas de la anterior administración Bush, que han creado un antiamericanismo sin precedentes en gran parte del mundo, pero sobre todo en el mundo árabe e islámico, lo que están haciendo objetivamente es fomentar nuevos fenómenos terroristas. Debemos ser conscientes de esto y creo que debemos reclamar a la Unión Europea que se distancie de esa visión del mundo y de esas formas de política exterior. Y esto no significa ceder. Desde los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, la Unión Europea ha adoptado toda una serie de medidas que no son tan llamativas como invadir un país, pero que son mucho más eficaces a la hora de detener células terroristas y a la hora de controlar el fenómeno del terrorismo. Se ha avanzado dentro de la Unión Europea en la coordinación de las policías, la coordinación de los sistemas judiciales, se ha creado una orden europea de arresto, es decir, se han dado pasos para mejorar la seguridad dentro del territorio de la Unión Europea, pero dentro del marco de la ley. Y estas medidas han tenido ya resultados y la mayor parte de las detenciones relacionadas con el terrorismo internacional de raíz islámica se han producido dentro del territorio europeo y aquí en España también concretamente. Con todo esto, solo me gustaría subrayar que la cooperación entre Europa y Estados Unidos es importante, cierto, y no lo podemos negar, y es necesario tomar medidas y adoptar gestos para que esa cooperación se mantenga y para que las buenas relaciones se mantengan, pero no a cualquier precio. Es decir, debe ser una relación entre aliados, y ser aliados no es lo mismo que ser subordinados. No se puede aceptar una visión del mundo unilateral, militarista, basada exclusivamente en conceptos de seguridad militar, que objetivamente debilita, hace más vulnerable a la Unión Europea y al resto del mundo ante el fenómeno del terrorismo y ante otras cuestiones que también son amenazas. Es, por tanto, una ocasión, creo, esta, para que la Unión Europea reflexione y avance en estas medidas que antes comentaba, pero también en una verdadera política exterior y de seguridad común. Debe definir cuáles son sus valores, cuáles son sus intereses, y debe definir políticas claras hacia distintos lugares del mundo. Si vamos, todos esperamos que no, pero si la segunda administración Bush continúa en una línea como la primera, de rechazar todo tipo de normas multilaterales y todo tipo de normas de derecho internacional, rechazar el protocolo de Kioto, rechazar la Corte Penal Internacional, debilitar a la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea no debería seguirla por ese camino. Al contrario, tendrá la responsabilidad de promover esos instrumentos, porque además va a ser la única que pueda hacerlo. Creo que es deber de todos recordárselo. Puede apoyarse en otros bloques regionales, puede apoyarse para ello en potencias emergentes, intermedias, como Brasil, como la India, como Sudáfrica. Hay nuevos actores, aunque desde la administración Bush se haya contemplado el mundo como un mundo unipolar. Puede que lo sea militarmente, pero desde luego no lo es en términos políticos ni en términos comerciales. El mundo es multipolar, mal que le pese a la anterior administración. Querría solamente recordar también un factor. Todo lo que estoy comentando hasta este momento me vale también para la posición del gobierno español y para las relaciones España-Estados Unidos. Creo que los gobiernos europeos deben tener en cuenta a sus opiniones públicas. Y las opiniones públicas europeas estuvieron masivamente en contra de la invasión de Irak y son contrarias a las políticas de la administración Bush. No se puede gobernar contra la opinión pública, como aquí bien se demostró. Entonces, tendrán que buscar puntos de acuerdo y de consenso con Estados Unidos, pero tendrán que buscar un equilibrio para respetar los deseos de la opinión pública europea, que no respalda esa visión del mundo. Como decía, en el caso de España, creo que el análisis puede ser absolutamente el mismo. Ese enfriamiento del que se ha hablado en las relaciones bilaterales, que se han visto en algunos gestos diplomáticos, en algunas cuestiones, debe evitarse. Pero también desde Estados Unidos se debe evitar cuestionar una decisión como la de retirar tropas de Irak, tomada por un presidente de gobierno, que es una decisión soberana que responde a la voluntad popular. Es decir, repetiría lo mismo de antes, debe ser una relación basada en el equilibrio.
Era el análisis de Mabel González, del Centro de Investigación para la Paz.
con voz.
India es el país con mayor número de menores trabajadores, cerca de 60 millones de niños explotados en un país en el que 400 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza, según denuncia un informe de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres.
La investigación titulada India, triste récord de los niños trabajadores, denuncia que la pobreza, que es al tiempo causa y motivo de que se mantenga el trabajo infantil en gran escala y que se agrava debido al sistema de castas, la discriminación de género y la inoperancia de las leyes.
Estos menores procedentes tanto de los barrios marginales de las ciudades como de las áreas rurales trabajan como obreros agrícolas en plantaciones, como domésticos, como tejedores, chatarreros, talladores de diamantes, obreros textiles, mecánicos o picando piedra, para ayudar a sus familias o para sobrevivir solos.
Solo en Nueva Delhi, con 12 millones de habitantes, cerca de 500.000 niños trabajan en la calle por unas 30 rupias diarias, es decir, 50 céntimos de euro, tal y como explica Rajiv Haldar, cooperante de la Asociación Prayas, que proporciona albergues para que estos menores pasen la noche, así como comida y atención médica.
Muchísimos niños abandonados a su propia suerte caen en manos de intermediarios y de empleadores poco escrupulosos, explica la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres. Llegan solos a la capital, escapándose de padres violentos o procedentes de regiones rurales asoladas por la sequía y el hambre, y gente sin escrúpulos los captan. Otros son cedidos por sus padres como parte del pago de una deuda.
Los sindicatos denuncian que la mano de obra infantil se encuentra también en la economía organizada, principalmente en hoteles y restaurantes, en el transporte, en las hilanderías de seda y algodón, en las fábricas de vidrio y cerámica, en las imprentas e incluso en las fábricas químicas. Su corta edad no impide que sean destinados a labores peligrosas, como ocurre en los talleres metalúrgicos.
La solución, según el sindicato indio Hindmador Sabha, pasa por mejorar la situación laboral de los padres para que a la familia no le resulte necesario el 10 o el 20% de ingresos procedentes del empleo de los hijos.
Esa situación es posible en parte debido a la laxitud de las autoridades para hacer cumplir la ley, que establece la escolarización obligada hasta los 14 años y prohíbe el trabajo de los menores en los sectores peligrosos.
Según la Organización Internacional del Trabajo, unos 245 millones de menores de entre 5 y 17 años de todo el mundo están sometidos a formas de trabajo que deberían haber sido abolidas, de los cuales 8 millones y medio sufren trabajo forzoso, servidumbre, conflictos armados o explotación sexual.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
En Ecuador, 51 diputados de cuatro partidos de oposición pidieron este jueves al Parlamento que inicie un juicio político contra el presidente Lucio Gutiérrez, a quien acusan de malversación de fondos públicos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Los partidos Social Cristiano, Izquierda Democrática, Movimiento Popular Democrático y el Pachakutik afirman que Gutiérrez usó recursos estatales para financiar giras por el país de los candidatos de su partido, el Sociedad Patriótica, que compitieron en los comicios provinciales de octubre y que el oficialismo perdió abrumadoramente.
En conferencia de prensa, el expresidente y diputado socialcristiano León Febres Cordero aseguró que tiene evidencias para probar el supuesto delito del mandatario.
Gutiérrez, en el poder desde hace 21 meses, rechaza las acusaciones argumentando que los recorridos obedecieron a actos políticos y de gobierno y atribuye los ataques a una represalia de grupos oligárquicos con poder político que buscan eludir el pago de millonarias deudas que mantienen con el fisco.
La legislación ecuatoriana establece que el presidente y el vicepresidente solo pueden ser enjuiciados políticamente por crímenes contra la seguridad del Estado, apropiación indebida, cohecho peculado y enriquecimiento ilícito.
Tras la petición de este jueves, el legislativo debe formar una comisión especial que tendrá un plazo de 5 días para emitir un informe sobre la acusación.
Una resolución del Congreso en pleno debe autorizar entonces el inicio de la investigación.
En el caso de que Gutiérrez sea censurado, la presidencia sería asumida hasta enero del 2007 por el vicepresidente Alfredo Palacio, un opositor de las políticas de libre mercado que ha cuestionado en numerosas ocasiones el programa oficial.
Ningún presidente ha sido enjuiciado por el Congreso ecuatoriano desde el retorno del país a la democracia en 1979. Abdalá Bucaram fue destituido en 1997 por incapacidad para gobernar sin que mediara un juicio político.
Las noticias de última hora sobre este asunto nos las sirven los compañeros de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, la CORAPE.
Efectivamente, si el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, no acude al Congreso para el inicio del juicio político, sería enjuiciado en ausencia. Los detalles con Héctor Torres.
Esos miserables que tratan de crear el caos en el país, se salgan con la suya.
En el Congreso Nacional, el destino para el presidente Lucio Gutiérrez es incierto, una vez que ayer se hizo oficial el juicio político en su contra. Los partidos políticos que auspician este proceso están firmes en comprobar que se cometió el delito de peculado, enriquecimiento ilícito y de atentar contra la seguridad interna y externa del país. El deseo para que se desarrolle con normalidad esta acción política también es prioridad del presidente del Congreso. Sostiene que si el jefe de Estado no comparece al Parlamento será enjuiciado en ausencia. Escuchemos las declaraciones de Guillermo Landázuri.
En el caso del presidente de la República, él está obligado a comparecer al Congreso Nacional.
Pero él dice que no lo hará.
Ese sería un desacato al Congreso Nacional porque el Congreso debe juzgar al presidente de la República.
En el caso de que el presidente se sienta ofendido y pretenda disolver la función legislativa, no lo acepta Landázuri.
Esa sí sería una acción totalmente contraria al ordenamiento jurídico del país. No existe una atribución del presidente de la República para que él pueda decir, como el Congreso me está incomodando, le cierro. Esa sí sería un escenario de dictadura, pero yo creo que esas expresiones no se referirán a la atribución perfectamente constitucional del Congreso.
El próximo martes se conformará una comisión de congresistas con representantes de cada uno de los partidos políticos para analizar si procede o no el juicio político al presidente Lucio Gutiérrez. Esta comisión tendrá como plazo 5 días para emitir su informe a favor o en contra.
Gracias, Héctor. Y 4 partidos políticos, Social Cristiano, Izquierda Democrática, Pachacuti y Movimiento Popular Democrático, respaldados por 50 firmas, oficializaron ayer el pedido de juicio político en contra del presidente de la República, Coronel Lucio Gutiérrez, por supuesto peculado y delitos contra la seguridad del Estado.
Con voz.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.